Tenemos a nuestro primer invitado el día de hoy, Guillermo Lefort, socio de Lefort Economía y Finanzas y académico de la Universidad de Chile. ¿Cómo estás, Guillermo? Buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Gracias por la invitación.
Buenos días, Guillermo.
Muy buenos días. Oye, Guillermo, partamos, si te parece, por tu visión de un poco el escenario macroeconómico en general, de nacional, digamos, de Chile. ¿Cuánto espacio crees que queda para tomar medidas de recuperación? ¿Cómo, en tu opinión, se ha actuado respecto a las herramientas que se tenían disponibles en términos de política fiscal y política monetaria también?
A ver, estamos diciendo que estamos enfrentando un shock de grandes proporciones que realmente no tiene precedentes en los últimos 100 años. Tal vez habría que remontarse a la pandemia de 1918 para encontrar algo parecido. El impacto sobre la economía ha sido muy fuerte, muy intenso en estos meses en que hemos estado obligados a estar de encierro, digamos, frenando la actividad en una gran cantidad de sectores, dejando solamente algunas excepciones funcionando. Y así hemos visto como el PIB ha caído en 14-15%, las mediciones de empleo muestran otras contracciones similares, muy repentinas, muy inmediatas, porque el shock no es de lenta propagación, sino que es de un impacto inmediato. Y el principal asunto y la principal incertidumbre que enfrentamos es cuánto va a durar, es decir, cuándo vamos a poder ir volviendo gradualmente, al menos, a establecer condiciones más normales de funcionamiento, con limitaciones, todo lo que ustedes quieran, de algunos sectores, para que la economía empiece a recuperarse. Yo creo que eso es lo más importante y lo que también está abierto un margen de duda. Hasta aquí yo creo que se ha actuado bien, se han movido los recursos disponibles para ir en ayuda de la gente que está perdiendo su ingreso, su empleo, particularmente lo más preocupante es la gente del sector informal, cuyo empleo cayó en 28% y su ingreso con eso desaparece, digamos. O sea, ahí hay un problema muy serio, y el movimiento de los recursos fiscales ha ido en esa dirección. Por supuesto, hay problemas de implementación y velocidad de llegada, pero esperemos que ya se esté solucionando y en las próximas semanas se llegue a ellos con los ingresos de emergencia, con las cajas, etcétera. El programa de emergencia de empleo, de protección de empleo, también ha funcionado y ha logrado mantener a gente con ingresos que de otra manera no los habría tenido, porque sus actividades laborales se habrían no solo suspendido, sino que cortado el vínculo. Y es lo que se puede hacer básicamente ahora que estamos con la economía cerrada o a medio cerrar. Las medidas de recuperación económica van a tener efecto, van a ser más importantes en la medida que la economía vuelva a abrirse. Entonces, cuando el empuje de demanda, tanto por el lado monetario como por el lado fiscal, van a ser importantes para lograr una rápida recuperación, que yo creo que de todas maneras nos va a tomar 2021 y parte de 2022 lograrlo.
Eso pensando en un escenario, Guillermo, de que, por ejemplo, que la pandemia empieza a menguar un poco hacia fines de julio, principios de agosto, en septiembre ya podríamos quizás tener más normalidad. A pesar de eso, ¿tú crees que este año puede durar 2021-2022?
A ver, yo creo que sí, el escenario esperado, digamos, ojalá más probable, es que en el último trimestre ya estemos entrando en una fase de recuperación, pero desde niveles todavía muy bajos de actividad. Yo creo que todavía en este tercer trimestre vamos a seguir teniendo caídas respecto del año anterior, y en algunos sectores en el margen no vamos a tener recuperación. Entonces, en el próximo año, en el 2021, va a ser un año de recuperación, pero los niveles que se logren no van a alcanzar a llegar a lo que era el nivel de funcionamiento de la economía en 2019, particularmente antes del 18 de octubre. yo creo que esos niveles se alcanzan en algún momento en 2022, en el escenario que tenemos hoy día como el escenario esperado y más probable.
Oye, Guillermo, y en este escenario, como tú planteas, el más probable, el Banco Central ha implementado una política expansiva en términos de política monetaria. La tasa de referencia está básicamente en su mínimo, no sé si histórico, pero el mínimo bastante importante.
El mínimo técnico.
Claro, el mínimo técnico, a eso me refería. Bien. Y uno se pregunta si es que, primero, si es que se requiere una política monetaria más agresiva, y si la respuesta es sí a eso, ¿qué herramientas quedan, dado que la... Bueno, podemos pasar a negativo siempre, queda todo, como decía alguien otro día, queda todo el infinito negativo por delante, pero...
Para la política monetaria eso no es posible.
Claro,
solo entonces... puede tener una tasa de interés muy por debajo de cero, marginalmente puede ser por debajo de cero.
Claro, pero o al menos no se ha probado que funcione así, pero entonces, ¿crees tú que...
Nadie lo ha hecho.
Claro, es tiempo de plantearse en nuestro país una política de expansión cualitativa como lo hicieron los países desarrollados, y en ese sentido, ¿qué opinas de este proyecto de ley de que el Banco Central pueda comprar deuda pública?
Yo creo que eso está planteado, yo creo que el Banco Central lo tiene planteado, de hecho algo de eso está haciendo con líneas de refinanciamiento a los bancos, donde el Banco Central le presta a los bancos lo que los bancos a su vez presten al público, a pequeñas y medianas empresas y a personas. Hay algo de eso, ya hay una línea establecida. Eso es de expansión cuantitativa, porque va más allá de una tasa simplemente baja. Y también, claro, creo que deben venir particularmente para apoyar la etapa de recuperación otros elementos de expansión cuantitativa. Y a mí me parece que es adecuado que el Banco Central pueda comprar en el mercado secundario. Y de acuerdo a las decisiones del Banco Central y por mayorías importantes de su consejo, bonos del Tesoro, bonos públicos. Eso simplemente darle al Banco Central un instrumento más y no forzarlo.
¿Los bonos corporativos no? ¿En esa línea?
Los bonos corporativos yo creo que es también posible, pero yo creo que eso requiere aclarar una serie de cosas prácticas, como por ejemplo, ¿cuáles bonos, digamos? ¿Cómo se seleccionan esos bonos? Por credit rating, etcétera, y hasta cuánto. Eso es algo que hay que hacer con un mayor cuidado. Nosotros no tenemos experiencia en eso. En Estados Unidos se ha hecho, pero Estados Unidos tiene márgenes de maniobra en política monetaria mayores que los que tenemos nosotros, que somos una economía emergente, que tenemos una moneda a la cual le hemos dado bastante fortaleza y confianza en los últimos años, pero que es una moneda emergente y cuando hay fugas de capitales, fugas hacia la seguridad, sufre bastante. Así que en eso creo que el Banco Central tiene que ser especialmente cuidadoso y medido. Pero no lo...
Sí. Horacio, en el escenario base, ¿ustedes están en línea con los planteamientos que está haciendo el Banco Central respecto a los números, que quedan un 7% este año 2020?
Sí, lamentablemente yo creo que el Banco Central tiene un escenario centrado en menos 6,5, ¿no es cierto? Yo creo que eso ya parece que va a ser una caída mayor del PIB en este año. Yo creo que puede ser un poquito más amplio eso, yo estoy más cerca del límite inferior, menos 7,5. Lamentablemente son las malas noticias que hemos tenido hasta aquí. Eventualmente podemos tener alguna compensación, pero esa todavía no la vemos. Y respecto a la recuperación el próximo año, tal vez pueda ser también un poco más lenta porque pueden presentarse también otras dificultades, digamos, y no necesariamente la respuesta política puede ser tan coordinada y tranquila como para lograr restablecer confianza y volver a estimular la inversión. Yo creo que todas estas discusiones, digamos, donde se presentan proyectos que no son constitucionales, donde aparecen visos de populismo, yo creo que lamentablemente confunden las cosas, complican las cosas, deterioran la confianza y pueden terminar debilitando la inversión, que tiene que ser el elemento base, la palanca más importante de recuperación. Y no solamente la inversión pública, que ciertamente ayuda, inversión en infraestructura, concesiones, etcétera, pero eso es solamente una parte de toda la inversión. Lo que se trata es generar una respuesta general de la inversión privada para que la economía vuelva a una trayectoria de crecimiento, recupere los niveles anteriores y luego siga creciendo, porque la cuestión no se termina con volver a 2019.
Claro. Oye, y en esa línea, tú decías, la inversión privada es probablemente lo más relevante, pero estamos viendo un escenario donde pareciera ser que el shock fuerte hoy día, el peso se lo está llevando el fisco y en particular se lo está llevando o está generando un aumento de la deuda pública. ¿Crees tú que lo que va a suceder, pues ya es un dato a esta altura, yo creo que nadie se lo cuestiona, de que el nivel de endeudamiento de Chile como país a nivel de deuda pública va a subir de los niveles que teníamos hace meses, digamos, a niveles de 40, 45% en rápidamente? ¿Eso crees que va a tener otras consecuencias respecto de la calificación de riesgo, de la manera en que los inversionistas internacionales miran nuestro país?
Sí, pero veamos, es una cosa absolutamente necesaria. Dada la magnitud del shock, la respuesta de política fiscal es imprescindible, digamos. No podemos actuar sin ella. Y cierto, la deuda pública no solamente va a crecer, sino que está creciendo. Lo que pasa es que todavía no la hemos estado midiendo, pero han habido algunas emisiones y el gobierno tiene que estar utilizando activos para poder financiarse, de tal manera que en términos netos el endeudamiento está creciendo y va a crecer y va a llegar a esos límites en el marco del acuerdo político de política fiscal que está vigente con este sistema extrapresupuestario, etcétera, del orden de 45% del PIB. Y sin duda que eso no es gratis. Sin duda que eso nos va a significar probablemente un deterioro en la medición de riesgo y probablemente un incremento en las tasas de interés que tenemos que pagar y que van a tener que pagar las generaciones futuras mientras la deuda siga así de elevada. Pero ese es un costo que hay que asumir porque es una cuestión absolutamente necesaria para lograr la recuperación de la economía y evitar que el daño que genera este choque sanitario se amplíe y se prolongue en el tiempo, ¿no? Pero no, lamentablemente nosotros aprendemos en economía desde el principio que no hay nada gratis, digamos, ¿no? Todo va a tener su costo y en este caso el costo hay que pagarlo porque los beneficios son más importantes, son más significativos que ese costo. Pero esto implica también que hacia adelante tenemos que ser extremadamente cuidadosos, es decir, empezar a frenar el crecimiento del gasto, estabilizarlo, conseguir nuevas fuentes de financiamiento, estimular el crecimiento para que la economía así genere una mayor cantidad de ingresos fiscales, etcétera, etcétera, porque la idea no es que el nivel de endeudamiento siga subiendo en forma permanente, eso nos llevaría al desastre. La idea es limitar el nivel de endeudamiento en lo que es necesario para superar la pandemia. Estamos hablando de ese 40-45% del PIB, ojalá nunca llegara al 50%.
Claro. Guillermo, perfecto. Muchas gracias por este contacto, que tengas un muy buen día.
Gracias, Guillermo.
Igualmente para ustedes. Hasta luego.
Guillermo Lefort, socio de Lefort Economía y Finanzas y académico de la Universidad de Chile, hablando de la situación macroeconómica chilena.